incluso si no sabes dónde te has dejado algo, pero iba con tu AirTag, que lo puedas localizar también desde el móvil con geolocalización, ¿no? O sea, tiene muchas aplicaciones, lo puedes utilizar para el coche. Yo con mis hijos lo utilizo cuando vamos de viaje, les metemos un AirTag en la ropa por si ocurriera cualquier despiste, nos despistamos, se van, desaparecen, saber enseguida el móvil dónde están. Nunca ha ocurrido, pero es una medida súper barata y muy eficaz. Uh-huh.
Es como lo del encontrar el teléfono pero encontrar al
sí,
hijo, ¿no?
Por un lado me parece un poco Black Mirror, también tengo que decirte, pero bueno, por una buena causa.
Bueno,
que no
déjate,
se pierda el niño,
déjate,
¿no?
Porque prefiero. Los que hemos perdido a un niño en un visto y
claro,
no visto, esos
claro.
Tres minutos, en los,
angustia,
porque suele ser
angustia.
Dos, tres minutos y te aparece sí. El niño que se había ido, o sea, te quieres morir en ese momento, o sea, es que pierdes la vida. Dices, ¿cómo es posible que se te pase el tiempo tan despacio y el nivel de estrés y de nervios que tienes? Así que mira, en mi época, cuando mi hijo era pequeño, no había estas aplicaciones y no vamos que si le pongo la aplicación lo que haga falta. Bueno, vamos a ir con otro asunto. Dejadme que os cuente a esta hora que los trenes de alta velocidad en nuestro país no están sufriendo ningún incidente destacable. Esto que no debería ser noticia, porque tendría que ser lo habitual, sin embargo, se ha convertido en una excepción. La pregunta ya no es si los trenes van a fallar, la pregunta es ¿cuándo van a fallar? Daniel, Fernando, ¿recordáis otro momento de nuestra historia reciente en el que la gente tuviera que sufrir tanto al coger un tren?
Para nada. Yo este lunes, de hecho, fui a coger transporte en tren de media distancia por cuestiones de trabajo. Iba con miedo a la estación porque decía, ya verás que va a llegar tarde, que va a sufrir retrasos y no llego al compromiso que tengo. Justo, media hora de retraso en la ida, una hora de retraso en la vuelta. No falló. Se cumplió la predicción perfectamente.
Sí, tenemos esa impresión como de o resignación o ya indignación cuando te sucede esto de tirarte 5 o 6 horas como ha pasado, ¿no? Decía David Mejía, escribía en Twitter que somos el país que tiene más kilómetros de AVE y donde más horas se pasa en el AVE, ¿no? Y es casi que puedes planificar las vacaciones. ¿Qué vas a hacer estas vacaciones? Y dice, bueno, voy a estar unos días en el AVE y luego me voy a la playa o al pueblo a ver a la familia.
Y luego ya veré qué hago. Depende del tiempo que me quede, ¿no? Pues desde que empezamos en septiembre este programa, la tarde de COPE, hemos hablado varias veces, unas cuantas veces, de fallos y averías en los trenes. Iñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Tú has tirado, Íñigo, de hemeroteca para conocer cuántas veces hemos hablado de problemas en nuestros trenes desde el pasado mes de septiembre.
Pues mira, había que analizar mucho carrete y al menos he encontrado, que es lo que me ha dado la mañana, hasta 6 ocasiones hemos dedicado parte del programa a hablar de averías en los trenes. Pugnaría con temas como Coldo, Sánchez, estaría ahí, lo sabes, en el top 3 de temas que solemos tocar a esta hora. La primera vez que esta temporada tuvimos que informar de problemas en la alta velocidad fue en septiembre. Nos estrenábamos, acabamos de empezar este programa y ya teníamos en San Martín una cuestión para informar. Fue en ese caso la caída de tensión en la estación que dejó a cientos de pasajeros en la estación de madrileña sin poder coger su tren. Esa fue la primera vez en septiembre.
En septiembre. Luego en octubre recuerdo que fue cuando volcó el tren en un túnel entre Atocha y Chamartín.
Sí,
y ahí
eso fue tremendo.
Se tiró además ese tren que no lo podían retirar
sí.
No sé cuánto tiempo, varios
que,
meses.
Sí, nos dijeron que iba a ser el próximo fin de semana, el siguiente fin de semana,
que
el
lo iban
incidente.
A retirar, sí.
Y nada, nosotros seguimos preguntando a Renfe y aún seguía el tren semanas posteriores. Aquello fue el 19 de octubre, un tren sin pasajeros descarriló, circuló cientos de metros sin control, es que es inverosímil prácticamente. Pendiente abajo circuló hasta que un trabajador de Adif lo descarriló para evitar males mayores, un héroe. Aquello causó 3 días, como decías, de problemas circulatorios con todo lo que ello conlleva, con todos los trenes de alta velocidad pues circulando al ralentí.
Y ya en este 2025 los problemas han multiplicado.
Pues sí, empezamos prontito. El 1 de enero un fallo informático dejó fuera de servicio a varios trenes en las conexiones desde Madrid hacia casi todo el país. Más de 14.000 pasajeros afectados. El 28 de abril, qué decir, el gran apagón. Aquí hay poco más que añadir. Se apagó toda España, 35.000 pasajeros afectados. Y llegamos a la madre de todas las crisis, el 4 y 5 de mayo. Durante la operación retorno del puente se hurtaron unos 150 metros de cable de cobre en 4 puntos de Toledo. Aquello coincidió con una avería además en la catenaria, en una zona que ya nos va sonando, el tramo que va entre Yeles y La Sagra, también en la provincia toledana. Eso provocó el colapso de la línea AVE entre Madrid y Andalucía, 30 trenes y más de 10.000 viajeros afectados con demoras superiores a 3 y 10 horas. El ministro Óscar Puente calificó, ¿te acuerdas? A primera hora de la mañana puso un tuit muy tuitero.
Sí, dijo que era un sabotaje.
Dijo que era un gran acto de sabotaje. Bueno, días después tuvo que desdecirse y empezar a decir que podría haber sido un simple robo común. Y el último capítulo, pues Pilar, El más reciente, el de esta semana, el del lunes. Nuevamente un fallo en la catenaria entre Yeles y La Sagra nos dejó escenas de pasajeros sin agua y sin aire acondicionado atrapados durante 14 horas. Escenas que nos van sonando, desgraciadamente.
Pues sí, 14 horas esperando a que se solucionara ese problema que afectó de forma directa o indirecta a 15.000 pasajeros. Gracias, Íñigo.
Hasta luego.
Es que estamos hablando de muchísimas jornadas caóticas en apenas un año, y eso que no hemos incluido los trenes de cercanías o media distancia, que prácticamente cada día también tienen algún problema. En los fallos que hemos ido nombrando, trenes que vuelcan, averías en la catenaria, robos de cobre, fíjate, todo esto ha pasado en el último año. Está claro que aquí están fallando muchas cosas, Daniel Fernando. Ayer, como decíamos, otra vez 15.000 personas afectadas, y a todo esto el ministro de Transporte, Óscar Puente, que en teoría está de baja de paternidad, pero vamos, que tuitea cuando le da la gana y sobre lo que le da la gana. De hecho, hoy ha tuiteado los datos de empleo y ha dicho que son buenos, y efectivamente han sido buenos datos del paro, pero sin embargo el ministro de Transportes, que tiene ese dedo tan fácil en Twitter, no ha dicho ni mu sobre el caos que se vivió en la jornada del lunes y ayer martes.
Tiene el dedo fácil y la conversación fácil, como todos los de su partido, para las cosas buenas. Para las cosas malas no han sucedido, son conspiraciones, ataques hackers, desconocidos, gente que no conocían. No solo son las incidencias que hemos comentado, que también, y yo creo que son suficientemente significativas. Yo he tirado esta tarde también de hemeroteca, he hecho mis deberes y me he cogido los informes de puntualidad de los últimos años. Algunos me han faltado, pero estamos hablando de que en los últimos 10 años, de 2015, la probabilidad de que un AVE sufra demoras se ha multiplicado por 7. Es decir, no es una sensación, no es una percepción, es que
es
que efectivamente
objetivo.
son datos, ¿no? Las quejas desde 2019 se han doblado, son el doble. Las quejas de pasajeros. Y la respuesta que da Renfe a esos pasajeros se ha dilatado de 19 días que había en 2018 a casi 50 días. Tengo datos del año pasado, de 2024. O sea, quiero insistir, no es una cuestión de percepción, no es una cuestión de que, como la política nos aboca a que este tema esté más disponible en medios de comunicación, y un sesgo de disponibilidad que al final nos haga pensar que es que ocurre más o es una conspiración contra el gobierno y contra el ministro del ramo. No, no, que son las cifras.
Bueno, antes la gente se quejaba mucho de la web de Renfe y ahora ya casi no hay esas quejas, ¿no? Porque hay unas cosas que son peores, ¿no? Y además, bueno, que afecta mucho a muchas personas. A veces hay un riesgo para la salud, ¿no? También tú dices, si piensas con gente mayor, gente enferma, niños que estén atrapados en esa situación con los calores que pasamos, es muy complicado, ¿no? Y tienes la impresión de que no se está resolviendo, sino que vamos a peor, ¿no? Además, en un país
esa
con tantos desplazamientos
y
en esta época y con todo lo importante que es el turismo para nosotros, ¿no?
¿Pero por qué está pasando todo esto? Se lo vamos a preguntar a continuación a Rafael Escudero, que es portavoz del sindicato ferroviario. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rafael, la última vez que hablamos contigo fue en mayo por una cuestión muy parecida a la que hemos visto esta semana, un fallo en la catenaria que causó el mismo caos que hemos visto este lunes y martes. Y además, la incidencia vuelve a suceder, se vuelve a registrar en el mismo sitio, en esa zona de Toledo. ¿Qué pasa en este tramo? ¿Por qué se producen tantas averías en la catenaria?
Pues la verdad es que eso debería de investigarse. Nosotros en aquel momento, con aquella incidencia, ya decíamos que las imágenes que habíamos podido conseguir del hilo de contacto de la catenaria, que era el que se había roto, nos mostraba un hilo de contacto muy, muy desgastado, muy deteriorado, ¿no? Y que entonces pensábamos que era falta de mantenimiento, ¿no? Y hubo una respuesta de Adif y del Ministerio de Transporte diciendo que hacía un año que se había renovado ese tramo. Claro, ahora vuelve a suceder en el mismo entorno y al final pues lo que nos generan es dudas de si realmente se produjo esa renovación o si esa renovación solamente aparece en los papeles pero en la práctica no se hizo. Nosotros pensamos que debería de hacerse una auditoría que nos permitiese saber de verdad qué es lo que está sucediendo en ese tramo y si es cierto que se hizo o no se hizo esa renovación hace un año. Porque no es normal que una catenaria se rompa de esa manera como se rompió el 3 de mayo y como se ha vuelto a romper este lunes, ¿no? No lo entendemos. En una catenaria de un año de antigüedad es imposible prácticamente.
Rafael, da la sensación de que los trenes van peor que nunca. ¿Qué está pasando? ¿Hay una falta de inversión en la infraestructura ferroviaria o está preparada nuestra red para asimilar tantos trenes? Porque ya no solamente tenemos los de Renfe, ahora por nuestras vías circulan también otras compañías como Irio o Uigo.
Bueno, nosotros pensamos que esto procede de un montón de años de políticas erróneas, ¿no? Donde se destinaban todas las inversiones a la construcción de nuevas líneas de alta velocidad en detrimento de la red convencional, y que el día de la inauguración de la línea X, la que correspondiese en ese momento, pues los políticos de turno se hacían la fotografía inaugurando y se olvidaban que al día siguiente esas líneas tienen que tener un mantenimiento. Y hacían, lo máximo que hacían era un contrato laxo con una empresa privada para un mantenimiento sencillito, porque como era una infraestructura nueva, se pensaban que no requería de mucho mantenimiento. Claro, eso que ha supuesto que a lo largo de los años la infraestructura se ha ido deteriorando, que el mantenimiento preventivo no se acomete y por lo tanto no se pueden identificar las averías antes de que se produzcan, y suceden estas cosas, que se rompen las catenarias, que se rompen las señales, y que la ciudadanía pues paga las consecuencias, desde nuestro punto de vista, por una falta de mantenimiento preventivo.
Y sucede también que ahora todos, cuando vamos a coger el tren, que es un medio que yo creo que nos gusta por la comodidad y por lo bien que ha funcionado siempre, pues ahora cuando vamos a coger un tren, vamos, de los nervios, cruzando los dedos, diciendo por favor, que no me toque. Rafael Escudero, portavoz del Sindicato Ferroviario. Gracias, Rafael, por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Fernando, Daniel, la prórroga presupuestaria tampoco ayuda. El no tener presupuesto significa que el peso de la inversión en trenes respecto al PIB ha vuelto a caer en 2024. Cuando la gente se pregunta para qué sirven los presupuestos, pues para que no pasen cosas como esta, como la de los trenes, ¿no? Entre otras cosas. Para esto sirven los presupuestos.
Sí, por supuesto, no tienes que te permiten afrontar, ¿no?, los problemas, ¿no? Y aparte de que sea una obligación constitucional, ¿no? Que os acordáis cuando era la renovación del Consejo General del Poder Judicial, se reprochaba mucho con razón al PP que no colaborara en eso, y ahora hay un incumplimiento que es mucho más claro todavía, ¿no? Hay una cuestión en la entrada de las compañías privadas que a mí me hace gracia, porque en cierta manera se cumplen como las expectativas, que es cae el precio porque hay más operadores, y a la vez se empeora el servicio porque hay una sobrecarga, ¿no? O sea que es algo que las ventajas y los inconvenientes se podían haber...